recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario y estamos metidos en un tema de, yo me imagino al parte el cerebro mapeado.
Sí.
¿No? Una representación también del mapa del cerebro.
¿Por qué no?
¿No? Y me pensaba en Spinetta también, la canción Dame un mapa de tu amor, el amor mapeado también.
También.
¿No? Y lo tenemos a Roberto Camarra del otro lado. ¿Cómo ves esto de mapear lo que pensamos, Roberto?
Y yo estoy en otra configuración de un mapa mental, porque hay dos tipos de mapas, ¿no? Uno podría figurarse mapas. Yo estudié en la época de la dictadura y ahí una de las tareas de castigo era copiar un mapa, calcarlo.
Claro.
Y los chicos calcábamos los mapas y no entendíamos que calcábamos, porque la idea era la fidelidad del trazo, ¿no?
Sí.
Me hizo acordar esto, que tal vez hay infinitas posibilidades acerca de la construcción de mapas, ¿no? Físicos, mentales, sonoros, emocionales. Por ejemplo, hay un diseñador gráfico francés que se llama David Honorat, que él hace un mapa de películas.
Ah,
y ahí tiene el Valle del Amor, el Mar de los Espías, la península de la Coming of Age, las montañas de la ciencia ficción. ¿Por qué no proponer este tipo de mapas, ¿no? Que uno puede pensarlo de otra forma? Por ejemplo, hay un texto de Borges, que escribió Borges con Bioy, que se llama... del rigor en la ciencia, que toman un texto de Lewis Carroll también, en el cual, en un imperio, se hace un mapa que tiene la misma dimensión que el imperio. Uh-huh. Y en algún momento, dice Borges, este mapa entra en desuso. Uh-huh. Y los animales viven adentro del mapa, se va perdiendo, se va levantando del suelo, y los mendigos buscan huecos sobre ese mapa en el espacio real. También podemos pensar qué mapas podemos imaginar hacia adelante, ¿no? Tal vez si escuchamos algunas propuestas de mapas.
Dale, a ver.
Hay una sola cosa clara que me quedó de todo lo que ha dicho Soria.
¿En serio?
Sí, Soria. Y usted no estudió nada.
Sí, estudié diseño, pero es que es muy difícil. Y como me olvidé el libro, no pude repasar. Por eso se lo pedí a Miriam.
Ahora, si usted quiere... En la próxima hora me puede tomar y...
No, Soria, querido, no, Soria, no. Yo no quiero nada. Pero para que no digan que soy mala, le voy a dar otra oportunidad.
Ay, gracias, señor. Yo le juro que sí.
¡Ahórrese los juramentos, Soria! Para mañana me va a traer un trabajo práctico con la distribución de la población en el mundo.
¿En todo el mundo?
Sí, Soria, el mundo, qué lindo el mundo. ¿Cuáles son los países más poblados, los menos poblados? ¿Qué porcentaje? Justamente, ¿cuántos viven en Europa, en la Unión Europea? Y no me incluya lo de la Champion League, porque no nos interesa. Todo reflejado en un mapa con los datos en diferentes colores, que lo va a presentar frente a toda la clase y vamos a ver si le perdono o no su falta de memoria.
Ahí va, ¿eh? Todo lo que tiene que poner en el mapa, imposible.
El mapa también, como hablaban en el primer bloque, es un territorio. El territorio es un espacio socialmente construido, pero el mapa no es el territorio y hay como un conflicto ahí, ¿no? Recordaba una frase de Lucrecia Martel, que, hablando de la zanja del Sina, ese mapa artificial que se construyó para separar la frontera entre lo que se consideraba la civilización y lo que se consideraba lo no civilizado, ¿no? Ahora que hay imágenes del satélite. El satélite SAOCOM, que nos envía las primeras imágenes, y lamentablemente esas imágenes son de espacios de bosques nativos corridos en su frontera a través de la frontera agropecuaria, ¿no? Pensamos siempre en esta posibilidad política. Joaquín Torres García, que es un pintor de origen uruguayo, en algún momento hace la América invertida, la hace al revés. La invierte para decir qué razón lleva a que el hemisferio norte esté ubicado siempre en la parte superior, ¿no?
Claro,
hay un capítulo
claro.
Muy divertido de West Wing, una serie norteamericana donde aparecen unos geógrafos que le dicen, digamos, a la Casa Blanca, escúcheme, está mal hecho el mapa, la proyección sí. De Mercator no son las proporciones, ¿cómo que no? ¿Y dónde queda mi casa? Este mapa no lo entiendo, le dicen cuando le muestran otro. Bueno, es donde estuvo viviendo toda su vida, le dice uno de los geógrafos, ¿no? Si quieren, escuchamos, sí.
Sí, sí, eso. Vamos a escuchar algo.
Momento.
que me acabo de enterar que el tal pordiosero no era pordiosero, sino era un viejo avaro que nunca gastó su dinero y que seguramente tenía una gran fortuna de millones de pesos.
¡Ay, a poco!
¡Claro que sí! Y que esa fortuna debe de estar escondida aquí, en lo que ahora es nuestra casa.
¿Y tú cómo sabes?
Ay, pues por medio del plano que me condujo hasta aquí.
¿Cuál plano?
Este, el plano del tesoro. Lo acabo de comprar aquí a 2 cuadras.
Ay, Botija, ¿a quién se lo compraste?
A un tipo que iba pasando por ahí. Oye, pero la ganga fue doble, ¿eh?
¿Doble por qué?
Pues porque el tipo este quería 500 pesos por el plano y entonces pues yo le regateé y me lo dejó en 200 pesos.
Oye, Botija.
¿Qué?
¿Y no te habrán estafado?
El plano, ¿no? Que tenían.
Muchas veces nos estafa con el mapa del tesoro, con el plano del tesoro, ¿no?
Sí,
también
sí.
Esa idea de, digamos, de cómo se construyen los mapas, por ejemplo, el de África, ¿no? Que es artificialmente construido por los imperios. Hay un fragmento de Casablanca en el cual se habla del recorrido de, digamos, de los países que va anexando el nazismo, y cuando llegan a África, en la película Casablanca, básicamente ocurre lo mismo, porque es una colonia francesa.
A ver. ¿No?
Hay una obra hermosa de Alfredo Jarr, que es un artista chileno, en el cual él en una piscina coloca el mapa de África, que se va hundiendo en un líquido negro del petróleo para contar este horror de los imperios colonizadores que intentan sacar todos los recursos naturales del continente africano.
Escuchamos otro audio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en la sometida Europa, muchos ojos miraron con esperanzas o desesperadamente hacia la libertad de las Américas. Lisboa se convirtió en el punto de embarque, pero no todo el mundo podía ir directamente a Lisboa. Y así surgió un tortuoso y largo sendero para los refugiados. De París a Marsella. Luego a través del Mediterráneo hasta Orán. Después por tren, por auto o a pie, cruzando el norte de África hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Aquí los afortunados que tenían dinero, influencias o suerte, podían obtener visas y huir hacia Lisboa. Y de Lisboa hacia el Nuevo Mundo. Pero los otros aguardaban en Casablanca. Aguardaban. Aguardaban y aguardaban.
Y aguardaban y aguardaban, ¿no?
Y aguardaban y aguardaban. Que era el tema de estos mapas artificialmente construidos y llevados adelante. Hay una película que se llama Elizabethtown, donde hay un muchacho que va a ver a su familia porque su padre falleció, y su amiga le arma un mapa con los lugares en los cuales podría ir a visitar y a estudiar qué es lo que pasó con ese padre que ya no había visto antes, ¿no?
Vamos a hablar con un ingeniero, lo llamo ingeniero civil con orientación en hidráulica, es un título que te mete en tema, ¿no? Martín Siveira, que tiene algo para contarnos que tiene que ver con los arroyos y las aguas libres, lo llamo así, ¿o no? Hola Martín, ¿cómo estás? Aquí estamos con Lucila Muñecas y Roberto Camarra. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Bien, buen día, ¿cómo andan?
Bien. ¿A qué te dedicaste puntualmente o qué tema te atrapa a vos de esta cuestión de los arroyos libres?
Mira, desde hace algunos años yo vengo investigando, escribiendo y viendo también, para salir un poco del campo teórico, la historia de los arroyos de la ciudad de Buenos Aires, que eran muchos, en una época había una docena de arroyos a cielo abierto. Cuando hablo de una época es hace menos de un siglo, así que no es que hay que recorrer viejos libros de historia, sino que todavía queda una generación, por ahí padres tirando más a abuelos, que han vivido viendo el Maldonado, o por ahí el Medrano, que es el que pasa por Parque Saavedra, o si estás en zona sur de la ciudad, el Sildañez, que es el que anda por ahí por lo que antes era Interama.
Claro.
Así que desde hace un tiempito vengo investigando la historia, viendo un poco cómo están actualmente, que solo hay un puñado de sus desembocaduras a la vista, y tratando de saber qué se hace en otros países, más que en el hemisferio norte, en donde hace casi 10, un poco más de 10 años, empezaron a destapar tramos de arroyos que habían entubado, más o menos en la misma época que se hizo aquí en Buenos Aires, que fue hacia fines del siglo XIX y principios del XX.
Claro, claro.
¿Y qué papel juegan? Dale, Roberto.
No. O sea, estamos en un lugar en donde pisamos un mapa que está tapado en realidad, que ha sido ocultado, que es el de las venas reales que dan vida, que es el tema del agua, la circulación del agua, que antes utilizaban los pobladores, de donde se podían bañar y pescar incluso.
Sí, es correcto, digamos, mirá que el único que tenemos a la vista, que es el Riachuelo, nadie quiere ir para ahí porque, bueno, está súper contaminado y casi que ni nos damos cuenta que tenés una costanera que es prácticamente tan larga la del Riachuelo como lo que tenés en el frente al Río de la Plata, una cosa impresionantemente larga, pero sin embargo, salvo la gente que vive ahí, muy poca gente quiere ir de visita al Riachuelo.
No, claramente.
Y medio que con los de la ciudad pasó más o menos lo mismo, si bien hubo menos nivel de industrias que contaminan, los arroyos que teníamos en la ciudad como para empezar a ganar territorio para urbanizar, para brindar servicios, cuando se fue expandiendo lo que era el viejo casco histórico, el centro de la ciudad, digamos, hacia primero Belgrano y Flores y después todo lo que quedaba en el medio entre San Telmo, digamos, Casa Rosada, por decir lo que es ahora Recoleta, y lo que estaba hacia el norte y hacia el este, cuando se empezó a poblar, lo que se decidió primero fue canalizarlos, los arroyos que había, rectificarlos, pero cuando se vio que eran medio indomables y que la gente ya se había asentado demasiado en las márgenes, que no se había controlado la cantidad de población que había en las márgenes y que prácticamente estaban viviendo dentro del arroyo, aparte de contaminarlo, la misma gente tirándole basura o las primeras industrias que había, que fueron las primeras fábricas, fueron los saderos, así que te estoy hablando de hace un montón de tiempo, cuando ya se habían contaminado demasiado y la gente que estaba con razón se quejaba de que los inundaban, medio que la historia de dejarlos como un canal, como puede suceder en otros lugares que tenemos acá más o menos cerca, como es Córdoba Capital, que está ahí la Cañada, que es un lugar precioso.
La Cañada, que, clásica,
que,
¿no?
Podríamos haber tenido algo parecido, pero acá se resolvió distinto, y se resolvió en realidad no. A ver, ahora nosotros lo vemos como un error, pero la idea de progreso en aquella época, en prácticamente todo el mundo civilizado, entre comillas, era, bueno, avancemos sobre la naturaleza, domestiquemos a la naturaleza.
Pero aún se puede escuchar la naturaleza.
¿Cómo?
Se puede escuchar la naturaleza. Vos, por ejemplo, en uno de los posteos que hacen ahí en Instagram dicen, sí, escuchen el Vega, se acercan y ese mapa, correcto, que no existe, en realidad está fluye por bajo de la tierra.
Sí, tal cual. Pero bueno, en ese momento, nosotros tuvimos aquí, ustedes ya seguramente han leído estos tiempos de pandemia, tuvimos algo medio parecido con lo que fue la fiebre amarilla en 1871.
Claro.
Una epidemia acá que arrasó con la población de la ciudad, mató casi al 10% de la población que había en ese entonces, y ahí eso empezó a inclinar la balanza para entubar, porque los arroyos realmente eran cloacas, los del centro porteño. Uh-huh. Y ahí se entubaron como los primeros, y después, bueno, a medida que la ciudad se fue expandiendo, se empezó a pensar en, bueno, ya que fuimos exitosos y logramos derrotar a la enfermedad, los demás que también están contaminados y nos inundan, vamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que por temas de presupuesto, el tema del centro lo hicieron medianamente rápido y los demás arroyos tardamos más o menos hasta mediados de la década del 50, hasta que se tapó el último, que fue un tramito del Sildáñez.
¿Y entonces hubiera sido mejor dejar a los arroyos al aire libre, Martín?
Mirá, en ese momento era como la decisión, era la mejor decisión. Si bien, como comentábamos hace un poquito, el tema de otras ciudades decidieron otra cosa, los cordobeses, sé que también había asentamientos y decidieron desalojarlos en la década del 30, que habrá sido, bueno, como se desalojaba un asentamiento en aquel entonces, digamos, no por las buenas, pero acá como que la ciudad se eligió bien, protejamos quizás un poco más a la gente que se metió a vivir, que era muchísima, y tratemos, en realidad lo que se hizo fue más que nada ocultar una cosa que estaba contaminada y que era insalubre. Si se hubiera cuidado un poco más el tema de la contaminación y hubieras más estricto con el control de la gente que se asentaba en las márgenes, ahí quizás en algunos lados podría haber sido distinto. Poner en el Sindán sí podría haber sido distinto porque no es, aún hoy día es una zona poco habitada. Y de hecho el Sildani es el que queda como un poquito más a la vista, tenés casi 800 metros ahí que se pueden ir a ver, hay una reserva, está bastante bonito, aunque es medio difícil de llegar y por ahí a la gente le da un poco de cosas porque es Lugano Soldati, el lugar está bueno, está piola, y ahora no sé, bueno, con el tema este del coronavirus si se puede volver, me parece todavía no, pero es una reserva linda para estar un rato.
Pensando en el tema de la clase de hoy, que son los mapas, me preguntaba, en realidad pensaba, escuchándote, esto de, vos decís, bueno, se dejaron de ver y se dejaron de mostrar arroyos que existen, me imagino que a partir de los primeros entubamientos cambió la cartografía de la ciudad, ¿no? O sea, un elemento de la ciudad como los arroyos que aparecía en los mapas, al sí. entubarse, deja de aparecer, y cómo eso genera la ilusión, digamos, de que no existen, ¿no? Por ahí un chico, chica o alguien joven de la ciudad no tiene registro de que circulan arroyos por debajo del pavimento que caminan.
Totalmente, sí.
Y me preguntaba si vos, trabajando con cartografía, que sé que usaste mucha cartografía histórica, ¿qué descubriste? ¿Descubriste algo más, además de, bueno, la existencia de estos, de los arroyos?
Mirá, hay unos planos hermosos de un cartógrafo que se llamaba Pablo Ludwig, de 1892 y 1900, que están disponibles. Si googlean Ludwig con W y G final, se encuentran y son hermosos, y tenías ahí una visión de lo prácticamente todos los arroyos, salvo el centro, a cielo abierto. Sí. Lo que tenías, bueno, por ahí la diferencia que vas encontrando a través de los años, de los mapas que se pueden llegar a ver, es que hay algunos que son muy modificados los cursos de los arroyos. El Maldonado está bastante bien, de hecho cualquier vista aérea de Juan B. Justo se pueden ver ahí como los meandros,
claro.
Y lo mismo el Medrano, el tramo final, lo que va después de Parque Saavedra hacia el río,
sí.
Se ve clarito ahí que tenés una curva de algo fluvial, se nota que hay un arroyo,
claro.
Pero los demás han sido como muy modificados, prácticamente están todos rectos. El que es más impresionantemente modificado es el Vega, que arranca en cerca de la Plaza de Devoto, y son puras rectas y ángulos rectos. Ahí es como, claro. Hidráulicamente es un espanto, porque vos tenés te pasa por ahí con un desagüe, claro. En tu casa, vos tenés algo en ángulo recto y el agua cuando desagota pega y dobla y hace fuerza, ¿viste?
Claro.
Y ahí es que se pueden escuchar por ahí en los ángulos rectos después de un día de lluvia, sobre todo, ahí el arroyo se te manifiesta, si es que no salió a la superficie medio enojado, ¿viste?
Claro.
Pero se puede escuchar.
Déjenme salir de acá, ¿no? Dice el arroyo, con mucha furia. Y era muy común, total. Yo que soy un hombre mayor a esta altura, era muy común en la zona de Juan B. Justo y Santa Fe encontrarse con inundaciones importantes, ¿no? Sobre todo cuando había mucha lluvia, mucha carga del río, hacia el oeste, del este al oeste, y al penetrar la masa de agua del Río de la Plata, taponar, y eso hacer que suba el nivel del arroyo. También eso, de alguna manera, voy a decir una cosa que suena rara, pero es antinatural haberlo entubado de alguna forma.
Y tenés, claro, es muy peor lo que contás vos, porque cuando encima tenés sudestada, es como si le pusieran un corcho a la desembocadura, se te apila el agua del Río de la Plata contra la costa,
claro.
Y el arroyo que más o menos podría desagotar, entubado o no entubado, se queda ahí, y sale por donde puede, por las alcantarillas, la boca de tormenta, en algunos casos ha llegado a salir por adentro de las casas, en muchos casos. Lo que contás vos del Maldonado también pasa en el Vega, ¿te acordás que en una época cuando había amenaza de lluvia estaban todas las cámaras de todos los canales ahí en Cabildo,
claro, y Blanco Encalada? Era, ¿sí? clásico.
Sí, estaban esperando la desgracia de la pobre gente que tenía que poner con puertas los comerciantes ahí. Uno, a ver, siendo ingeniero no estoy en contra de las obras, sí estoy a favor de que se podría algún tramito no demasiado habitado, podrías empezar a reconstruirlo. Obviamente vos tenés casi prácticamente 200 kilómetros de arroyos tapados, ¿no? No es ilógico, sobre todo teniendo la gente que vive ahí prácticamente en el borde, no vas a poder desentubar el Vega, pero alguna cosa, un poco más cortita, que algún tramo quedas corto por ahí del Sildáñez, quizás del Medrano, ahí donde está Defensores de Belgrano, ahí pasando Libertador, que eso es una calle que no termina en nada. Si vieron esa, si se ubican ahí, se llama Comodoro Martín Rivadavia, sí, donde está, sí, el Club Defensores de Belgrano,
al lado de, Tiro al lado Federal. De la ex-ESMA,
exactamente. Ahí tenés como un poquito de paño para probar, porque es una avenida importantísima, anchísima, que no se circula y no termina en nada, termina ahí en la vía, en la Lugones, ¿viste?
Por un momento pensé en la ciudad con esas aguas al aire libre y situaciones, sí, de naturaleza, qué lindo hubiera sido, ¿no? Pero claro, era otra época, también hay que contextualizar. Hoy lo vemos aquí desde el medio ambiente, la protección y el uso de los espacios. En aquel momento por ahí se pensaba en otra cosa, en una ciudad...
No, exactamente.
Cosmopolita, con avenidas, con cemento, ¿no? Estamos hablando de hace un siglo atrás, así que...
Claro, vos seguramente hacías una encuesta en aquella época y el 95% de la gente te iba a decir, sí, tapámelo, que es una cosa horrible, sucia, malolienta y me inunda, ¿viste? Tenía todo, los arroyos tenían todos los males.
Totalmente. El ingeniero Martín Siveira, muchísimas gracias por charlar con nosotros y, bueno, ponernos a tiro de esto que ocurre, que está latiendo debajo de la ciudad de Buenos Aires.
Dale, te puedo pasar una pequeña publicidad si quieres seguir la cuenta de Arroyos Libres en Instagram. Arroyos Libres, así todo junto, como suena.
Bien, muchísimas gracias a vos.
Bueno, chicos, muchas gracias.
A todos los que están escuchando también de otro lado, porque tenemos que ir ya casi prácticamente, ¿no? Qué buen tema, ¿no, Roberto? Una peli que hable de los arroyos debajo de la ciudad.
Proponemos a los chicos que hagan sus propios mapas, hechos de música o de emociones o de memoria, que proyecten esos otros planos que existen abajo de los planos oficiales.
Lu, gracias.
Un gustazo.
La verdad que hicimos esos programas llenos de información, ¿no?
De capas, como los mapas.
Exactamente. Agua va, hecho por el colectivo Canciones Urgentes para mi Tierra, por ejemplo... Benito Cerati, Leo García, Marcelo Moura, Rayo Larsa, Ana Neón, Bochatón, bueno, Ulises Butón, hermoso. Con esto nos vamos, agua va, ya lo viste, déjala correr. Esto es Radio Escuela, hasta la próxima, chau.
Así donde brota la vida, vertientes que cantan la alegría. Crecer. caracolo juega al infinito. Aturde el silencio.